Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro. Romagnoli, il vero sapore italiano. Libertad 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos, queridos oyentes? Estamos acá en los estudios de Radio Cultura, en la calle Guido, casi Parera. En este momento nos acompaña Claudio Pérez en los controles, Alejandra Britos en la producción general. Estamos arrancando una nueva edición en un día casi, les diría, invernal. Hay un poco de bruma todavía que está causando montones, cantidades de problemas en los vuelos de todo tipo. Espero que no me alcancen a mí, que mañana a la noche me voy a Corea. Créase o no, me van a escuchar el jueves que viene desde Corea, transmitiendo todo lo de Arte Co, porque arranca la Feria de Corrientes. Bueno, la verdad que el mundo se ha vuelto pequeño para mí. Un gran placer encontrarme con mis amigos coreanos y con esa sociedad fantástica que la verdad se ha transformado en los últimos 30 años en un centro de alta tecnología, de cultura, realmente asombroso, que bueno, es mi tercer viaje y debo decir que cada vez que voy me sorprendo más y sobre todo, y lo que más me interesa, hay unos artistas realmente espectaculares. Hoy subí a mi Instagram, que es Alice Arte, una obra de Do Ho Su, que para mí es uno de los grandes creadores contemporáneos. Es un instalador sutil, interesante, distinto. Pero bueno, pienso también en Li Ufan, que como todos saben es uno de mis artistas favoritos, que pertenece al movimiento Dang Saehwa, que son esos minimalistas de mediados del siglo pasado. O sea que extraordinaria experiencia la que voy a vivir y que por supuesto voy a compartir con todos ustedes. También quiero compartir con todos ustedes que anoche celebramos el cumpleaños de Teresa la Colorada González Fernández. Estuvo fantástico y la verdad que era un fiestón. Colorada, te felicito. Fue ahí en el Círculo Italiano, en Croque Madame, una cantidad de gente increíble. Y como decíamos recién con Ale y con el director de la radio, Mario Tarzano, hablando fuera de aire, hay una especie de espíritu, de ganas de reunirse, de volver a verse, de 2 años casi de clausura post pandemia. Evidentemente no está terminada la peste esta, porque hay mucha gente contagiada, hay que tener un montón de cuidado. Y recién, hablando con un amigo médico, me decía que está muy bueno hacerse un análisis para los anticuerpos y poder ver si uno está para la cuarta dosis de la vacuna o no. Pero bueno, el mundo está difícil todavía. Yo, para volar a Corea, tengo que hacerme el PCR. Una vez allá me lo tengo que volver a hacer. O sea, hay unos controles muy estrictos. Mientras tanto, Buenos Aires tiene una agenda de arte colosal, absolutamente movida. Hoy arranca para la gente Enodo, que es un circuito, tres circuitos de galerías impulsado por Meridiano, que es la Asociación Argentina de Galerías de Arte, que preside mi amigo de Sousa, y también por el programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad. Bueno, son tres circuitos que van, por supuesto, Retiro, toda la zona de lo que sería Villa Crespo, Chacarita, y después toda la zona de Palermo, Recoleta. O sea, Retiro, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Chacarita, La Paternal. Hay montones de galerías, hay montones de opciones, y yo lo digo y lo repito siempre, es para salir a ver, para salir a mirar, pero también para salir a comprar. Realmente creo que es un gran momento para comprar arte, no precisamente para comprar diamantes, porque ayer se vendió un brillante divino, que el brillante de la luz, una piedra impecable, flawless, como dicen los americanos, que no tiene una sola mácula, tenía un estimado de 11 a 18 millones de dólares y se vendió en 20 millones de dólares. Evidentemente, como puse en Instagram, los diamantes son eternos y son muy caros. Es una pequeña piedrita que se lleva en el bolsillo y cuesta 20 millones de dólares. Bueno, vamos a arrancar el programa. Tenemos en línea ya a nuestro primer entrevistado, así que Charly Vázquez está ahora en los controles con su arito habitual, muy elegante, una barba candado, un peinadito con jopo, muy bien. Un poquito de música, Charly, y vamos con nuestro primer entrevistado. Estamos hasta la una, esto es Mejor Te Cuento, y estamos en Radio Cultura.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar.
Bueno, estamos en línea con Andrés Grivnikov. Él es director ejecutivo de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Tiene una larga trayectoria en la gestión cultural. Estuvo en el Fortabá, estuvo en el Recoleta, estuvo en el Ministerio. Bueno, la verdad que el currículum de Andrés es amplio y es rico, es docente. Tiene una experiencia realmente dilatada, intensa en toda la gestión y en todo lo que tenga que ver con cultura, arte, a nivel municipal, a nivel nacional. Estuve en la Municipalidad de Vicente López también, y ahora vamos a hablar de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, porque evidentemente está muy activa, tiene muchas novedades, y de eso vamos a hablar con Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Qué lindo hablar con vos.
Me encanta hablar con vos también, y sé que tenés muchas novedades y me da mucha curiosidad saber de qué se trata. Contanos.
Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar, y qué bueno lo que contabas al principio del programa, que escuchaba sobre los viajes y este viaje que vas a hacer a Corea, que me parece genial y que tiene un poco que ver con lo que te quiero contar, como esta vuelta a la presencialidad, ¿no? Este aire post-pandemia que estamos viviendo todos, lo estamos viviendo en Amigos del Bellas Artes.
Qué bueno, porque la verdad te digo que qué lindo lo que decís, Andrés, porque la Asociación de Amigos tiene una agenda intensa de cursos, se ha expandido muchísimo y la verdad que forma parte de la agenda de Buenos Aires de una manera muy protagónica, que supongo que ahora crece con lo que me vas a contar.
Claro, porque justamente con esto de la vuelta a la presencialidad, nosotros aprovechamos todo el año pasado para poner en valor este pabellón donde está la asociación y donde está la sala de exposiciones temporarias del museo, que es el pabellón que hizo César Llanelo en el año 60, que es un pabellón que requería y todavía requiere, porque la obra sigue, en valor, una rectificación del edificio, un poco volver a cómo era originalmente. Estuvimos en obra todo el año pasado, gracias a fondos que vinieron de los socios, de campañas de recaudación de la asociación, también de mecenazgo, y en ese contexto inauguramos una nueva sala que ahora le estamos llamando Prisma, por esta forma prismática que tiene, es un rectángulo, para cursos, para talleres, para actividades, digamos, distintas, con como experiencias performáticas y talleres como más abiertos, que están vidriados y que miran al nuevo restaurante, al nuevo hall de este edificio en planta baja, y también al nuevo paseo de esculturas.
¡Qué bueno!
Que va a tener el museo.
Decime, para que nos ubiquemos y que la audiencia también lo visualice, ¿el paseo de esculturas dónde va a estar exactamente?
El paseo de esculturas va a estar en lo que antes era el estacionamiento que había entre el museo y el pabellón.
Ah, buenísimo.
El estacionamiento que se usaba para el restaurante, que era, bueno, bastante irregular, no era una concesión, era un espacio que funcionaba de una manera medio improvisada, y que además ocupaba un espacio que ahora es un espacio público para todos los vecinos, para todos los visitantes. Lo pusimos en valor gracias también a la ciudad de Buenos Aires, que es como la dueña en realidad de ese espacio, porque es parte de la Plaza Rubén Darío. Uh-huh. Hicimos un acuerdo entre la Asociación Amigos, el Museo y la Ciudad de Buenos Aires para poner en valor este espacio, y al mismo tiempo para recuperar toda la carpintería, toda la fachada como era originalmente, ¿no? Con carpinterías vidriadas.
¡Qué bueno!
A la asociación desde este paseo. Entonces es un lugar que une los dos edificios, el de Llanelo del año 60 y el de Bustillo tradicional del museo, con esculturas que van a venir tanto del patrimonio del Bellas Artes como del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.
Me parece estupendo. Una pregunta. Cuando vos entrabas a ese ex estacionamiento, al fondo había como una especie de separación, como un muro. ¿Eso queda conectado con la plaza o queda todavía existente?
Eso se demolió todo. O sea, hoy se recuperó toda la galería donde vos podés, que puedes rodear el edificio. O sea, la galería tiene como un reparo donde si llueve, por ejemplo, vos podés salir y podés caminar prácticamente alrededor de todo el edificio por esa galería, con lo cual ese muro que dividía, que vos haces referencia, que era parte de los servicios del restaurante y depósitos del museo y de la asociación, ya no existe más. O sea, el edificio había estado intervenido en distintas gestiones, lo cual estaba bien porque tenía que ver con el uso que se le daba y el tipo de restaurante que tenía. Hoy la gastronomía cambió, la gestión cambió, y por un lado ya no se necesitaba tanto espacio, pero por otro lado se recuperó la arquitectura y la vista original del edificio, que es una obra de arquitectura moderna de Llanelo, de César Llanelo, que es un tipo súper conocido. Ahora le vamos a hacer un homenaje en el marco de la Bienal de Arquitectura en septiembre. Y tenemos un edificio mucho más integrado.
Qué bueno. Le quiero decir a la audiencia y compartir con todos que Llanelo es el autor del puente que está sobre Figueroa Alcorta, ese voladizo que es lindísimo y que une lo que sería la Facultad de Derecho con la plaza de este lado del museo, o sea, Rubén Darío. Y además también, y estamos hablando con Andrés Grimnikov, además Andrés, me parece estupendo porque ya ese espacio de alrededor del museo tiene unas cuantas esculturas importantísimas y me parece que va a potenciar lo que ya estaba y le va a dar un carácter realmente único a toda la espacialidad, todo el entorno del museo, que como vos decís, me imagino como mucho más cuidado, mucho más prolijo, mucho con ese espacio dedicado a esculturas adquiere otro carácter, ¿no?
Exacto, tenés, como vos decís, la escultura de Julio Lepar, el centauro herido de Burdel, hay una escultura de María Juana Eras Velasco, hay una escultura de Ñoyomi, Hay una escultura de Arata que está en la puerta de la
que es muy linda, la escultura de Arata, que era el hermano de Janet Arata de Erice, la que fue presidenta fundadora del Mozarteum, y esa escultura que está delante, que son como unos pliegues de, como plateados, así como de aluminio, no sé cuál es el material, una escultura abstracta muy linda, y que realmente me parece que está buenísimo poner en valor todo el entorno. Y decime, porque por supuesto no sé si lo van a anunciar mañana, si me lo podés contar hoy, estas novedades que tienen de las adquisiciones, cómo es el tema.
Claro, bueno, justamente en este contexto te lo cuento como primicia.
¡Obvio! ¡Genial!
¿Cómo no vas a tener la primicia?
Me encanta.
Justamente en este contexto en el que hablamos, donde el museo inaugura un nuevo paseo de esculturas, la Asociación Amigos decide crear un programa de adquisiciones, juntando fondos de distintos mecenas, como empresas o personas o instituciones, que van a hacer aportes económicos para comprar una escultura para este espacio nuevo de esculturas, y que va a unirse a las esculturas que antes mencioné, que ya están instaladas, y a otras que vienen de la ciudad y del museo. Nosotros hicimos un comité de adquisiciones que uh-huh. es dado por nada menos que Marcelo Pacheco, Laura Marosetti Costa, María Teresa Constantín, Mariana Marquesi como directora artística del museo, y Sebastián Vidal Mackinson, para también darle un aporte a lo contemporáneo. Ellos estuvieron trabajando casi 2 meses en relevar las obras que hay en el mercado, escultóricas para espacio público, hicieron un trabajo de investigación muy profundo, y junto con el director del museo y con Julio Crivelli, el presidente de la Asociación Amigos, o sea, entre Julio Crivelli, Andrés Duprat y ellos, se definió la compra de una escultura que
le ponemos música de fondo, dale nomás.
Así platillos, ¿no?
Redoble. Sí, redoble. Bueno,
es una obra de Noemí Gerstein.
Ah, muy bien.
Una mujer, una gran escultora.
Sí, conozco su obra perfectamente y me parece genial la idea. Genial la propuesta, porque es mujer, porque es una escultora que no ha tenido tampoco el reconocimiento que corresponde. Ella trabajaba mucho con, no sé si con acero, con materiales así duros.
Exacto. Bueno, ella trabajaba con acero, pero esta es una escultura, sí, de acero inoxidable, efectivamente, para exterior, del año 70. Uh-huh. Una escultura importante, de casi 3 metros de ancho, que fue expuesta en el Centro Cultural Recoleta en el año 2002.
¡Qué bien!
Que hubo en homenaje a ella en las salas 4 y 5 de Recoleta. Yo trabajaba ahí justo, pero no tiene nada que ver, esto es una pura casualidad, porque la escultura la eligieron ellos.
El tema, ¿sabés qué pasa, Andrés? Que vos has estado en todos lados.
No, en todos lados.
O sea que
no,
tu popularidad excede esta noticia.
Digo, no, en algunos. Pero bueno, lo bueno es que nosotros esta escultura la compramos con el apoyo de un programa que armamos así, de mecenazgo. De mecenas, o sea, invitamos a personas, instituciones y empresas a contribuir con montos distintos, en distintas escalas, y vamos a hacer un buen catálogo de la obra, porque además estamos consiguiendo unos documentos increíbles. Te digo, ayer, por ejemplo, apareció en la Academia Nacional de Bellas Artes una foto de Noemí Gerstein con Pablo Picasso.
Mirá vos, qué maravilla.
Es impresionante.
Qué maravilla. Vos sabés que te digo que realmente creo que es una gran idea, una oportunidad enorme, porque es una figura destacadísima, pero te repito, me parece que no había tenido el verdadero reconocimiento, y como vos bien sabés, Andrés, hay ahora toda una ola de recuperación, de reconocimiento de las artistas mujeres que trabajaron de una manera más callada, más discreta, y esta obra me parece que es una oportunidad fantástica y también enriquece el patrimonio de ese paseo de esculturas, que por supuesto va a ser una oportunidad más para poner en valor todo el Museo Nacional de Bellas Artes, que lo he dicho siempre, lo vuelvo a repetir cada vez que tengo oportunidad, tiene la mejor colección de arte de toda América del Sur, sin lugar a dudas.
Y sí, la verdad que sí, son más de 13.000 piezas, ahora va a llegar esta escultura y seguro que van a llegar más obras, porque este programa llegó para quedarse, o sea, no es que lo hacemos este año nada más. Empieza el programa de adquisiciones nuevo que estamos lanzando ahora, mañana, y todos los años vamos a repetir esta acción de recaudación con aportes de personas y empresas que nos van a ayudar todos los años a comprar una obra para el museo.
¿Sabes qué te digo, Andrés, que me parece importantísimo, y también se lo digo a los oyentes, que el museo compre y que las colecciones crezcan? Es un valor absoluto, es importantísimo para la dinámica de las colecciones, es también una forma de dinamizar el mercado, porque de alguna manera estas obras, la oportunidad de que puedan ser adquiridas por instituciones es un valor agregado sin duda, y me parece que también crea la situación esta de que no se pierda esa tradición del Museo Nacional de Bellas Artes, que fue mantener un ritmo de adquisiciones importantísimo, ¿no?
Sí, además con la premisa de adquirir, como es el Bellas Artes, obras de artistas consagrados. Es el caso de Noemí Gerstein, que falleció en el año 96, ya es una artista consagrada, pero también visibilizando la obra que, como vos bien decías, de una mujer que tampoco es, o sea, el otro día hablaba con Mauro Erlitzka y Mauro me decía, mira, en esa época eran Alice Penalba y ella.
Claro, claro,
dos
claro.
Grandes mujeres artistas de esa época, escultoras, que han, y bueno, Penalba ahora en el mercado está trepando muy bien, y estoy seguro que Noemí Gerstein va a pasar lo mismo, porque además, lo hablábamos también ayer con otra miembro de la asociación, María Herrero, que con todos estos documentos que nosotros estamos consiguiendo, de las fotos de Gerstein con Pablo Picasso, un documento también que ya fue tapa de una revista, fue nombrada una de las 12 personas destacadas mujeres del mundo, estamos poniendo en valor a esta artista, estamos
hablando
de la asociación,
sí.
Documentos que hacen a la carrera de un artista y a la historia del arte.
Totalmente. Vos sabés que yo en la casa de un coleccionista amigo, que también vos conocés muy bien, vi una obra maravillosa de Noemí Gerstein, y me acuerdo que el coleccionista de Marras me comentó que ella trabajaba mucho con Asíndar, hacía muchas obras con material que de alguna manera era un material nuevo, y que una mujer se atreviera a trabajar con eso era también un gesto de audacia. Y con respecto a Penalba, que me parece una artista extraordinaria, ustedes tienen en la colección de María Luisa Bemberg, en la sala María Luisa Bemberg, un muy buen Penalba que ya está muy bien representada, o sea que esto es una extraordinaria noticia que te agradezco, Andrés, y con esto te despido y nos vemos mañana.
Vale, nos vemos mañana y seguimos. Y muchas gracias por la entrevista y por la charla.
Te felicito a vos, a todos los amigos del museo, a todos los mecenas, los generosos colaboradores, contribuyentes, a mecenazgo, a la ciudad. Realmente siento que, siempre lo digo y lo repito, el Museo Nacional de Bellas Artes es nuestro museo mayor y siempre es un placer volver a visitarlo. Era Andrés Grimnikov dándonos una gran noticia: se incorpora al patrimonio una obra de Noemí Gerstein, escultora argentina, que va a estar ahora en el Paseo de Esculturas.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería.
Bueno, estamos en el estudio con una visita de lujo. Él es Daniel Santoro. Daniel es artista, es docente, es profesor acá y afuera, porque estaba viendo tu currículum, das clases en la Universidad de...
John Hopkins,
nada menos.
Sí, en Yale también, sí, pero son los cursos de verano que hacen las universidades, y entonces yo estoy dentro del itinerario, ellos vienen a mi taller.
Qué genial. Bueno, Daniel es, para presentarlo en su totalidad, es un hombre múltiple. Yo siempre recuerdo, y lo he repetido en muchas oportunidades, que lo he visto en los bares haciendo apuntes con una libreta, anotando, dibujando. Casualmente los bares han sido un tema de sus últimas obras, que son extraordinarias, porque lo que tiene él, que ha puesto la iconografía justicialista en un altísimo nivel y ha recorrido a través de esas imágenes una cultura del país, una cultura nacional, tiene esa capacidad para detenerse en las cosas que son de todos, que son populares, que son conocidas, que son amadas. Y también personajes que para mí también es como un ícono. Recuerdo tu Descamisado Gigante, sí, que es una obra imponente. Y lo que no sabía, que no sé si alguna vez lo hablamos, es que también fuiste escenógrafo del Colón.
Sí, durante unos 12 años más o menos trabajé ahí. Sí. Bueno, eso fue todo un gran entrenamiento, porque hay un trabajo físico que se hace al pintar grandes telones, a veces cicloramas de fondo, a veces de hasta 500 metros cuadrados, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Y entonces se pinta con enormes cepillos, y se tiran los baldes de pintura y se esparcen, o sea... Hay ahí como una especie de action painting, pero pesado.
Un polo controlado, ¿no?
Sí, porque a veces eso tiene que terminar siendo un cielo raso de Tiepolo, ¿no? En un palacio, ¿viste?
Exacto,
entonces ahí hay
exacto.
que sacar putines, hay que sacar Venus y
o
cosas.
Tenés que hacer unas columnas griegas. De
tal
pronto.
Cual, sí.
Qué maravilla.
No es tan fácil, ¿no? No.
Tengo todavía en la mente de que vi la semana pasada Nabucco.
Qué bueno, qué
con la apuesta de Stefano Poda, que lo íbamos a entrevistar hoy, pero se fue al Uruguay y lo invitaremos en un próximo programa. Pues es que fue muy sorprendente, porque viste que en la ópera vos podés o sujetarte a la estética que propone la época,
sí,
que
cual.
Propone de alguna manera el guión.
Ser literal.
O podés hacer un salto en el aire.
¿Qué es lo que hace este hombre?
Este hombre hizo un salto y tomó partido. Yo digo lo siguiente: eligió el blanco, que con el blanco es un juego que no te equivocás, porque es minimal, es impresionante.
Y en el Colón rinde mucho el blanco.
Rinde mucho porque es el blanco, es mutante con la luz.
Sí, totalmente.
¿Viste que
¿Viste? Hay una tendencia, la ópera tradicional, a ser medio nocturno, ¿no? Un poco esas luces focalizadas y demás. En cuando saturás de blanco el escenario, es maravilloso, ¿no? Porque es un deslumbramiento.
Total.
Que uno queda pegado ahí a esa imagen, ¿no?
Total. Y la otra cosa que digo de Stefano Poda, que fue muy inteligente, es que él hizo una apuesta de riesgo.
Sí,
como
sí.
vos sabés perfectamente, y estamos hablando con Daniel Santoro, la apuesta de riesgo es una apuesta de riesgo. Te podés equivocar de acá a la China.
Y te expones a críticas porque
Totales.
Están todos los colores ahí puestos para matarte, ¿no?
Mirá, yo estaba en la platea sentada, butaca de por medio, de un crítico que es bastante severo, bastante duro y bastante...
Y tradicionalista.
En general,
sí.
Y conservador. Y vos sabés que yo miraba esto y pensaba, ¿cómo va a reaccionar? Y la típica, después del primer acto me dijo, bueno, hasta acá vamos bien. Lo que quiere decir que el tipo tampoco se comprometió
claro.
de todo.
Ahora, cuando aparece el vapenciero, ¿no? Y por ahí pierde cierta grandilocuencia, ¿no? Esa cosa. Cuando baja
la cinta de Moebius.
La Moebius, esa con espesor, sobre todo. Eso es una apuesta fuerte, ¿no?
Mira, a mí lo que me pareció del vapenciero, que por supuesto es una cosa de una belleza de Verdi descomunal, que me sorprendió que estaban acostados. El coro estaba acostado.
Le quitó esa cosa
imponente,
claro, ese
yo creo tremendo que los esclavos momento. Parados de pie, el coro tiene otra potencia. Decía él y los ayudantes que hay una relación entre lo que podría ser la reverberación del piso, la madera, que potencia la salida de la voz y que no se perdía nada con que estuvieran acostados.
La actitud física es distinta.
Pero ¿no? me parece que lo que vos dices, con toda razón, Daniel, de la figura, de ese momento, que además es clave. Pero bueno, vayamos a lo tuyo. ¿Qué estás haciendo?
Bueno, y mira, varias cosas. Estoy preparando una muestra que todavía no quiero dar detalles, que tiene que ver con todos los libros, lo que vos dijiste, los libros estos de apuntes, desde hace 30 años más o menos, que continuamente los hago, varios por año y demás. Voy a mostrar una cantidad con todo el contexto de los dibujos que de ahí salen, las obras que salen de ahí, porque los libros son como el origen de todo, ¿no?
Claro.
O sea, todo está ahí. Primero, todo está en los libros estos, ¿no?
Qué lindo.
En estos apuntes, que bien decís, los bares siempre los hago ahí. O sea, ¿no? Mis ideas vienen en los bares. Vos sabés que yo tengo unas teorías, así que si uno se queda el tiempo suficiente en un bar, todo sucede. O
qué
sea,
bueno.
¿No? Pero uno tiene que tener la astucia y la perseverancia de
yo
estar
comparto.
Ahí.
Yo comparto, vos comparto.
Te encontrás con la persona que querés, tenés todo, te sale ahí, ¿no?
Vos sabés que yo comparto totalmente. Creo que hay ciertas situaciones que pasan las cosas.
Sí.
Una es en los bares, otra es cuando caminas. A mí me pasa mucho que la marcha, la caminata, me resulta muy inspiradora. O sea, cuando voy caminando
también,
se me ocurren
también.
Cosas.
Sí, claro.
Y la tercera, que me parece absolutamente motivadora, es la ducha.
Mira, ahí no lo había descubierto, lo voy a probar eso.
Así es que en la ducha se me ocurren cosas, me acuerdo, hasta tal punto que cuando termino de ducharme siempre anoto. Así como vos anotás en el bar, porque es como ese momento de relax.
Sí.
Pero bueno, me encanta que recuperes toda esta tradición tuya de los libros, porque es una cuestión de identidad, ¿no?
Sí, claro. Y ya te digo, son depósitos gigantes de ideas. A esta altura hay miles y miles de páginas. Y entonces quiero mostrar algo de eso, como la ontología de donde salen algunas cosas, ¿no? Que es muy curioso, porque muchas veces ni te das cuenta, y ahí estaba el germen de algo que prosperó. Y entonces son como historias ahí que se van conectando. Es un poco una novela personal también.
Claro, porque además tu obra tiene una narrativa.
Sí, siempre.
O sea, tu obra no solamente es figurativa absolutamente, sino que tiene una narrativa y una continuidad. Y tiene un estilo.
Tal cual.
Porque hay un estilo muy identificable en tu manera de abordar tanto la temática como los personajes, como las escenas. Fíjate qué curioso, ahora que hablábamos de la escenografía, en muchas de tus obras hay...
Soy escenográfico.
Una
siempre.
Memoria escenográfica.
Sí, yo hago espacios, o sea, siempre que pinto necesito el espacio. Y ahí vienen los personajes, o sea, es una obra teatral también en un punto, ¿no?
Vos sabés qué curioso, porque ahora que estamos hablando... Me vienen a la mente las imágenes de tus obras y entiendo perfecto que hay como un escenario, hay como un contexto y está el personaje, pero siempre hay un alrededor.
Totalmente, sí.
Hay una escena.
Una escena que lo justifica lo que está pasando ahí adentro, ¿no? O sea, yo no soy abstracto, nunca voy al plano de la tela, digamos. Siempre necesito una profundidad. O sea, de alguna manera me siento en una afiliación con, no sé, con De Quirico, Hopper, Balthus, por ese lado. Ese es mi barrio,
totalmente,
¿no? Por ahí camino.
Me encanta porque es un barrio por el que me encantaría caminar.
Sí, claro. O sea, son lugares para caminar.
Esas esquinas de Quirico solitarias,
claro,
esos bares insomnes de Hopper.
De Hopper, ¿no?
Y Balthus. Que Balthus tiene como más escenario.
Los interiores,
claro,
los psicológicos, así, muy densos.
Esas chicas sentadas en las sillas, ¿no? Esa cosa tan provocativa y al mismo tiempo seductora que tiene Balthus.
Tal cual.
Qué maravilla. Y contame de las clínicas.
Sí, son en realidad son cursos, porque clínica está más ligado al análisis de obra, ¿no? Lo mío es más que nada, precisamente, a partir de esto que estuvimos hablando, la idea de cómo se logra una poética propia en las imágenes, o sea, cómo uno se apropia, se agencia de un mundo imaginario que tenga, que se pueda expresar después en una poesía, ¿no? Que es visual. Y entonces ahí está el análisis de las formas, cómo surge un repertorio formal. Digamos, todo esto tiene que ver con los análisis de la historia del arte, sobre todo análisis de la historia del arte desde los primitivos renacentistas hasta la actualidad. Y voy tocando distintos puntos que a mí me interesa, o sea, es un mundo personal.
Orientado para artistas.
Para gente que tiene que ver con el lenguaje visual. Por ahí hay, incluso se anotan muchos bailarines, porque yo, digamos, cruzo, es todo muy en sesgo, ¿no? Muy en diagonal el conocimiento visual. O sea, va de un, por ejemplo, voy de alguna película, alguna escena, Tarkovsky me gusta mucho, entonces pongo ahí. En este curso voy cambiando los personajes también. En este curso ando mucho por el lugar de Pasolini, que a mí me interesa muchísimo.
Ah, mira, te recomiendo, Daniel, porque he visto hace poco La Orestía en África.
Sí, una maravilla.
Los apuntes para Una Orestía en África.
Sí.
Lo vi, me pareció que Pasolini era un hombre de una inteligencia, de una sensibilidad.
Y me interesa mucho el poeta Pasolini, porque en la poesía de Pasolini ahí está en germen también muchas de sus imágenes que después vuelcan el cine. Por ejemplo, La Balada de las Madres.
Qué maravilla.
Es algo que a mí me conmueve. Les recomiendo desde ya que pongan en YouTube Balada de las Madres, dicha por Vittorio Gassman.
Qué maravilla.
Que es conmovedor. Si saben italiano, se lo van a disfrutar de una manera infinita.
Y te digo una cosa, en YouTube también podés ver los apuntes para la Orestía Africana, porque está. Y además, él va a África. Es maravilloso.
Sí, claro.
Porque cuando vos te imaginas que Esquilo
está
representado por un chico negrito que va caminando por la calle y él dice, con la cámara en la mano, una pequeña cámara y un ayudante, dice, ese que va ahí es Orestes.
Oh, tremendo.
Y es un chico de la calle.
Con el pelo.
Y este es Clitemnestra.
Claro, y encuentra ahí los personajes.
Y los personajes, ¿no? Anclados en una escenografía como es la africana, que es como tierra áspera, pobre, llena de polvo. Y el tipo puede trasladar con esa imaginación fabulosa.
Qué lindo. ¿No? Hay un a la mia patria, creo que se llama, un pequeño poema, ¿no? Que termina: es profonda in questo tuo bel mare. Libera el mundo, le dice a Italia.
Qué lindo.
O sea, que ese odio tremendo, ¿no? Porque eso es una poesía como hecha con hachazos. Y entonces yo lo relaciono eso con Cironi, por ejemplo,
claro,
que pinta como con hachazos.
Es verdad.
Y hay ahí un parentesco, ¿no? Del cual viene Pasolini. Esas indignaciones, por ejemplo, cuando le dice madres viles, le dice a las madres italianas del.
Ahora, qué triste el final de Pasolini.
Y tremendo. Bueno, él.
Porque uno piensa, ese hombre que le dio tanto a Italia con su creación, con su talento, con su cine.
Murió tan miserablemente.
Y murió tan miserablemente con esa mezquindad, el horror de no permitir el disenso.
Terrible,
Daniel,
terrible, terrible. Porque
la diferencia.
A mí me encanta eso, porque el tipo estaba desacomodado con todo, con los comunistas, con los democráticos,
con
los demócratas cristianos, con los. Claro, todo estaba mal, estaba desacomodado en todo y bueno, terminó.
De una manera terrible.
Terriblemente, ¿no?
Terrible. Ahora, qué interesante, porque lo que has dicho de esta cosa de tomar el sesgo, y me gusta la palabra, tiene tanto que ver con el arte contemporáneo. Porque en realidad el arte contemporáneo, y en eso se podría hacer también una asociación con la ópera, es como que toca todos los posibles imágenes. O sea, tenés lo visual, tenés lo sonoro, tenés el canto.
Tal cual, sí.
Y tenés la escenografía, tenés la actuación, el baile. Viste que la ópera es lo más completo que hay.
Lo más completo, sí. Y hoy en día le ponen mucho énfasis al tema de la actuación también. O sea, hay mucho más teatro en la ópera. En aquella ópera más estática, ¿no? Donde estaba la soprano parada en el medio, ¿no? Hoy en día incluso corporalmente son más de un físico más grácil, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Hay un reclamo también de ese espectáculo totalizado.
No, me encanta. Y decime, porque tenemos que terminar, Daniel, ¿dónde la gente se conecta, cómo hace para participar?
Por Instagram va a ser virtual, y Migra se llama, Escuela Migra.
Migra.
Sí, sí, en Instagram. Y bueno, ahí se pueden anotar. Y son, en este caso son dos clases nada más.
Me parece
y
excelente.
Y bueno, muy intensos. Incluso va a haber algún ejercicio también para hacer y demás.
Me parece buenísimo, Daniel, porque yo creo que además de todo lo que vos has hecho, tenés muchísimo para dar. No quiero dejar de mencionar tu pertenencia a Estrella de Oriente.
Sí, estamos por hacer una gran muestra en el CCK. En septiembre, una gran instalación que se llama Metamuseo, La Ballena Metamuseo, es un museo de museos.
Qué
la
genial.
Primera vez que se hace esto, ¿no?
Es qué una genial, gran porque además ustedes van a ir al CCK donde hay una ballena.
Sí, sí, sí.
Y además ustedes tienen su film La Ballena Ballena.
Exactamente, sí.
O
sí.
sea que realmente es un juego de palabras, pero además es un juego mental de provocación, porque bueno, el equipo con Plate, con Roth, con todos los muchachos.
Con Carlos Capurro, María Negro y Ana Aldaburo.
Qué genial. Qué genial. Bueno, te agradezco muchísimo, Daniel, que estés acá. Te mando a toda tu gente un gran abrazo, a María, a tu mujer, y me encanta lo que estás haciendo. Y avísanos pronto cuando tengas la muestra.
Dale, bueno, muchas gracias a vos, siempre tan atenta, Alicia.
No, es
gracias.
Un gran placer. Estábamos hablando con Daniel Santoro, artista, y la verdad de múltiples recursos, porque ha sido escenógrafo, está ahora concentrado también en clases, es un docente internacional, como bien lo dijo. En la Universidad Johns Hopkins, que vienen a su lugar para de alguna manera nutrirse de lo que es. Y esto que dijiste, Daniel, antes de que te vayas, me gustó mucho, que ayudar a la persona a que saque lo que es su estilo, ¿no? A que encuentre Exacto. su imagen.
Exacto, un mundo imaginario propio.
Porque eso es... además, y lo decía Piero de la Francesca, el artista es cuando ha encontrado su propia imagen.
Tal cual, tal
cuando
cual.
Sabe, cuando se lo puede reconocer.
¿Y qué más grande que Piero, ¿no?
Piero liso, terso, perfecto. Gracias, Daniel.
Gracias.
Un poco de música, Charlie. Qué bueno.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar con
Bueno, estamos en línea con Francisco Lemus. Estábamos recién con Daniel Santoro acá en el estudio. Ahora hablamos con Francisco Lemus. Él es curador del Museo de Arte Moderno. Yo estuve el otro día y la verdad que quedé sorprendida por la propuesta de tantas muestras tan buenas, y sobre todo el diálogo con las colecciones propias, esa cosa de hacer un contrapunto que me pareció absolutamente genial. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo estás? Un gusto.
Para mí también. Para mí también. Vamos a hacer una visita guiada radial y nos vas a contar qué hay para ver en el Museo de Arte Moderno.
Buenísimo. El museo en el 2022 desarrolló una propuesta que se llama Un Día en la Tierra, que es un programa de exposiciones patrimoniales, colectivas y exposiciones individuales, pero que a su vez se integran a esa gran narrativa, y hace que cuando uno ingresa al museo ya todas las exposiciones están relacionadas, hilvanadas entre sí.
Qué bueno.
La idea de Un Día en la Tierra tiene que ver un poco con las reflexiones y las investigaciones que fuimos realizando desde el equipo de curaduría junto a la directora del museo, Victoria Norton, pensando sobre todo en cuáles eran los efectos inmediatos que nos dejaron esos primeros 2 años de la pandemia.
Uh-huh.
Entonces, nuestra idea de Un Día en la Tierra era pensar en un cronista, ¿no?, de estos tiempos, que pueda ver el pasado, que pueda ver el patrimonio, pero que también se ve atravesado por problemáticas coyunturales, ¿no? Desde cuestiones que tienen que ver con la crisis, cuestiones que tienen que ver con la ecología, con el cambio climático, pero también con la puesta en valor de nuestros saberes ancestrales. Es por eso que ambos pisos del museo desarrollan propuestas que tienen que ver con esas ideas, ¿no? Con esos conceptos. En el primer piso, por ejemplo, son exposiciones que están abocadas a pensar el cuerpo. Uh-huh. El cuerpo, por ejemplo, hay una exposición que se llama Vida Abstracta, que trabaja la relación entre la abstracción y la vida, y a partir del el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo está ahí generando, ampliando el horizonte de la abstracción, sobre todo a partir del diseño y la arquitectura.
Qué maravilla, porque es cierto lo que vos decías, y estamos hablando con Francisco Lemus, que es historiador del arte, es asociado, curador asociado del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, porque me impresionó mucho, Francisco, cuando llegué al Moderno, eso que vos decías, que de entrada ya tenés como la sensación de algo que te conecta una cosa con la otra, ¿no? Hay como sí. un criterio curatorial que ha logrado armar un guión muy conectado y que te sentís como si te va llevando, ¿no? Esa visita se va haciendo sola. Es maravilloso.
Sí, totalmente, porque a su vez, cuento un poco para aquellos y aquellas que todavía no han visitado el museo, que ni bien ingresan, tanto en la planta baja como en el primer piso, hay una gran intervención mural de la artista Cristina Schiavi.
Exacto, que es divina.
Órbita cromática, y nos sumerge ya en ese universo de un día en la Tierra. Y también algo que para nosotros fue un desafío es trabajar dentro del equipo de curaduría en curadurías colectivas, digamos, todos los curadores del área trabajando en estos proyectos y en estas investigaciones. Y también, pensando en esto que decís, Alicia, cómo integrar aquellas exposiciones monográficas que ya estaban pautadas a la programación. Es por eso que se puede ver una exposición antológica, estupenda exposición antológica de Mónica Girón, curada por Javier Villa, integrada a otra exposición a una exposición patrimonial que trabaja sobre cuestiones que tienen que ver, como decía, los saberes ancestrales, la ecología, uh-huh. pero también la violencia política, que se llama El Límite. Uh-huh. Y después, en el segundo piso, hace estas exposiciones en relación a los cuerpos, en relación a el arte cuando se cruza con las formas de libertad cívica, el arte cuando genera nuevas formas de sociabilidad a través de la fiesta, pero también a través de la protesta, culmina con un proyecto específico que pensó la artista Florencia Rodríguez Giles, que se llama Sintomario,
que está en una sala propia.
Tiene una sala propia que se integra a otra exposición. Es como un recorrido que está muy pautado en el sentido de que esté hilvanado desde lo curatorial.
Eso es lo que yo digo.
Recorrer el museo.
Claro, porque te digo, lo de Mónica Girón, que me pareció extraordinario, tiene la capacidad justamente esa de integrarse y de ver a través de, ¿no? Es como una mirada que se prolonga y que no termina ahí. Y la última sala que yo recuerdo que vi, que cuando pasás lo de Florencia Rodríguez Giles, que al final en la última sala hay una obra de Schiavi, que casualmente es bellísima, como una instalación sí. con pintura, con un objeto divino, sí. y pinturas del museo, que son muy notables.
Sí, fue muy lindo ese proyecto. Y ese proyecto que viste en la exposición Vida Abstracta, que se llama Arquitectura Provisoria para Tres, fue el puntapié para que se hiciera después esa intervención más mural en el resto del edificio. A nosotros en los últimos años hemos tenido un interés muy fuerte por pensar y repensar el patrimonio.
Claro.
En gran colección de obras de arte, son más de 7.000 obras. Y pensar también modos más originales y disruptivos de mostrar el patrimonio y saliéndonos un poco de las cronologías más lineales de la historia del arte.
Tal cual.
Esa obra de Cristina fue a partir de... Le invitamos a Cristina a recorrer las reservas del museo y ella encontró una obra de Germaine Derbeck, una preciosa obra que se llama Juana, uh-huh. también una estructura óptica de Marta Botto, y decidió generar una arquitectura. La obra se llama Arquitectura Provisoria para Tres, que involucrara y que se mezclara, ¿no?, tanto el lenguaje propio de Cristina con el lenguaje de las otras dos artistas.
Me parece una genialidad. Esa pieza me parece una genialidad, porque realmente, como vos decís, integra esos lenguajes y al mismo tiempo crea una obra nueva.
Totalmente, totalmente, y se van acumulando capas de la historia también. De la historia
también, también. Está frente, hay una obra también de Pettoruti, que me pareció también muy bueno incluirlo, y después me llamó la atención, y estamos hablando con Francisco Lemus, que es curador asociado al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Me llamó la atención, Francisco, en la primera parte de la sala, que hay una silla que creo que es de Amancio Williams.
Sí.
Es sorprendente, me pareció sorprendente. Yo no la conocía, el mueble, el diseño. Bueno, Amancio siempre me pareció un tipo genial y me pareció muy bueno incluirlo, ¿no? Como crear esa apertura, esa cosa flexible, que yo creo que es una gran condición de Victoria Norton, la directora del Museo Moderno, que Victoria, que es una gran conocedora y que tiene una trayectoria internacional muy muy vasta y rica, trabaja con la colección con esa libertad, ¿no? O sea, de pronto plantar esa silla, plantar el Pettoruti, traer a Germán Derbeck, todo eso me parece que realmente es muy valioso. Y esto para la audiencia, compartir con vos, Francisco, y con la audiencia, lo importante que es el Museo de Arte Moderno, el lugar que ocupa en nuestra agenda, lo importante que son las colecciones, recordar siempre que ese museo fue creado por iniciativa de Rafael Esquirru, que el gran, si se quiere, mecenas fue Ignacio Pirovano, y todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay para ver, qué maravilla.
Sí, sí. Totalmente, es un museo a su vez, y pensando también en que siempre nos plantea, nos proponemos desafíos, ¿no? Desde lo patrimonial, desde lo curatorial, de las formas de mostrar las cosas, ¿no? Que se trabaja mucho en equipo, hay áreas muy fuertes, áreas de producción, editorial, área de comunicación, y trabajamos, digamos, todos en contacto y pensamos las exposiciones a modo de laboratorio. Y los resultados siempre son buenos, porque es escuchar diferentes voces y que
siempre ayuda.
Transportar.
No, me parece excelente. Hasta acá llegamos, Francisco, porque estoy viendo el reloj y se me acaba el tiempo, así que te mando un gran abrazo y te agradezco este contacto con Radio Cultura, el Mejor Te Cuento.
Bueno.
Con muchas felicitaciones para todo el equipo, para Javier, para Victoria, para toda la gente que trabaja allí, Alejandra Aguado creo que también está.
Sí.
Bueno, un gran saludo y decir que no se pierdan, le digo a la audiencia, de una visita al Moderno, porque realmente salimos todos enriquecidos. Gracias, Francisco.
Bueno, y los esperamos el 25, el sábado 25 a las 15 horas, que inauguran una exposición de Eduardo Basualdo y de Delcy Morelos, una gran artista colombiana, donde termina de cerrarse el programa Un Día en la Tierra.
Fantástico, muchísimas gracias y allí estaremos. Gracias, Francisco.
Bueno. Abrazo.
Un abrazo grande. Era Francisco Lemus, curador asociado del Museo de Arte Moderno, recordándonos esa cantidad de exposiciones que están muy bien hilvanadas, como bien dijo él, ¿no? Yo entré y uno va recorriendo y se va dejando llevar. Y también me encanta que haya una inauguración de Eduardo Basualdo, artista al que admiro totalmente. Casualmente estaba viendo el otro día unas imágenes de Venecia, de cuando él estuvo invitado, y qué artista notable que es Eduardo, cuántas cosas que ha hecho, y me encanta que esté en el Museo de Arte Moderno. Y se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hacer una despedida como corresponde, recordando que mañana van a ser todos estos anuncios que nos hizo Andrés Grimnikov, de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que ya arrancó Nodo, el circuito de 3 circuitos de galerías por la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por la Asociación, por la Asociación de Galerías, que es Meridiano, y por el programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad. Y recordarles también que la próxima vez que nos encontremos, yo voy a estar lejos, voy a estar en Corea, pero lo voy a estar viendo a Charlie con mi ojo biónico desde allá, lejana y cercana al mismo tiempo. La verdad que es lindísimo esta oportunidad de poder viajar al otro extremo del mundo. Son 24 horas de vuelo, pero eso no es nada, mis queridos amigos oyentes. Lo que es impresionante es que el reloj se corre 12 horas. O sea, es como cambiar un poco el circuito de nuestro ritmo circadiano y entrar en otra galaxia. Les mando a todos un abrazo muy grande. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, acá a las 12, Radio Cultura, Mejor Te Cuento. Gracias, Charly Vázquez, en la operación técnica, Alejandra Britos, en la producción general. Un abrazo muy grande para todos y, como digo siempre, sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro. Romagnoli, il vero sapore italiano. Libertad 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.